estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir.
Ahí están todos los esquemas, ¿eh? 4-4-2, 4-2-4, 4-3-3, nadie juega nada después. El tema, para asegurarse con un buen sistema, vos querés asegurar tu buen sistema, marca 5252-1010, te comunicás con Caledonia y ahí asegurás tu auto. Entonces ganás en tranquilidad y tenés el mejor sistema de todos.
¿Está más tranquilo, Horacio?
La tranquilidad es una decisión, pibe.
Estudio Jurídico Bolovanich te brinda asesoramiento legal en derecho agrario y propiedad horizontal. Estudio Bolovanich lleva la administración de tu campo y de tu consorcio, destacándose por la prolijidad, el compromiso y la honestidad con cada cliente. Estamos en el Palacio Barolo, Avenida de Mayo, 1370, quinto piso, oficina 109. Comunicate al 4382-6581. Estudio Bolovanich. Un estudio donde la palabra sigue siendo el mejor contrato.
Nuevo plazo fijo en UBA del Banco Nación. Se actualiza por SER y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consulta condiciones en bna.com.ar. Invertí en UBA. Invertí en Banco Nación.
Estancias Caraitá Sociedad Anónima. Criadores de Aberdinangus y Brangus, con genética de primera línea en las provincias de Buenos Aires, Formosa y La Pampa. Además, Suaras Vallimanca, en Saladillo, Buenos Aires, se dedica hace más de 20 años a la crianza de caballos peruanos de paso, una raza para paseos en familia. Su propietaria, Gladys Yancy, cuida la calidad de los descendientes con selección genética avanzada. Informes, Estancias Caraitá con Y.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer.
Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires.
Gracias, Ignacio, por traerme este libro, El Papa Peronista, historia secreta de cómo Francisco opera en el día a día de la política argentina. Está dedicado para mí, dice, para mi amiga Gloria, con el afecto de tantos años, Ignacio. ¿Por qué el Papa?
El Papa porque es un personaje que creo que hay que profundizar, estudiar y entender, porque es el argentino más importante de la historia, nivel San Martín, es el hombre de más poder en la Argentina de hoy, con el cargo que tiene en el mundo, y ese poder fue construido sigilosamente durante muchos años y recién se puso de manifiesto en 2013 cuando él es Papa. Entonces, si vos mirás los libros que había sobre la Iglesia argentina hasta esa fecha,
no, pero da vuelta la cara, se va la voz.
No vas a encontrar ningún libro que hable del Papa, de Bergoglio como político.
Bueno,
ni después de haberse elegido Papa, donde hay libros sobre la política y el Papa, pero nunca tampoco sobre la política en la Argentina.
Bueno,
y creo que era un libro que era necesario
esclarecer,
para darle contexto e interpretar cómo y qué hace.
Totalmente necesario era este libro. Ahora, Lita Carrió hace poco dijo lo que se dice, que Guillermo Moreno terminó siendo agregado, no sé qué, económico de la embajada de Torcuato Di Tella en Italia, en Roma, para llevar la plata kirchnerista al Vaticano. Y sí, lo dijo Lidita Carrió, no lo dijo, digamos, no lo dijo una vecina ni un operador. Que se cree que Lidita Carrió está muy bien informada. Y esto se dice hace mucho tiempo.
Yo no tengo esta información, no puedo ni probarla ni desmentirla. Yo no lo encontré eso.
¿Lo buscaste vos en este libro?
Absolutamente. No con esa hipótesis, por eso yo no la tengo. Yo nunca creí eso, pero...
Pero digamos, no importa si vos lo creíste o no, si se dice, hay que investigarlo.
No, ¿cómo así se dice? Yo hago mi libro e investigué la relación entre el Vaticano y la política argentina. Nunca encontré que fuera dinero de acá para allá. Yo no tengo respuesta a lo que dice otra persona. Tendrías que preguntarle a Lilita Carrió por qué dice lo que dice, no a mí. Yo hago una historia en donde hablo de Moreno, hablo
de
Vaticano.
¿Por qué pensás que Jorge Bergoglio, antica totalmente, se volvió kirchnerista?
Nunca fue kirchnerista, él es peronista. Bueno. Y como peronista, tuvo una confrontación con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner por dos razones. Una, por una confrontación de poder. Hay que entender que la construcción de fuerza de Kirchner en 2003 es darle legitimidad a su presidencia que había sido ganada perdiendo la elección con Menem, es decir, con muy baja legitimidad. Y su operación de construcción de poder o de fuerza, que nunca tuvo poder, fue deslegitimando a todas las instituciones generadoras de política en la Argentina, que eran los empresarios, los militares, los curas, los periodistas, la UIA, el Boy Scout, el Coloquio de Idea, el CARI. Nadie dice, yo no soy legítimo, nadie dice. En eso entró la Iglesia. Bergoglio, que era un hombre de poder, como es el arzobispo primado de la Argentina, dijo, este hombre me está a mí negando poder, me está ignorando mi poder. Y esto se manifiesta en la resistencia, en la irritación que producía, no solo en Kirchner, sino en los políticos del momento, la dureza de los sermones de Bergoglio, no solo en los Tedeum, sino en otras misas que daba sobre otros temas. Cartoneros, la trata, Ciudad de Buenos Aires, cultura del descarte, etc. Si agregarle un segundo elemento. Néstor Kirchner, no Cristina, Néstor Kirchner, adhirió y sostuvo en público, desde que asumió, la leyenda de que Bergoglio había sido cómplice de los militares en la represión de los curas jesuitas. Él tomó como cierta esa historia, que no está probada, y gente que lo afirma, es objeto de discusión, pero, y eso obviamente lo distanció. O sea, hay dos factores. Uno, poder. Segundo, que la opción de Kirchner por los enemigos de Bergoglio. Con el caso de Cristina, que no lo dice así, pero también tuvo una situación de distancia, él lo que asumió fue la debilidad de Cristina. Cristina gana en el 2011 las elecciones, fin de 2011 empieza el enloquecimiento del gobierno, cepo, estatización de YPF, 2012, 2013 pierde las elecciones, se hablaba de que no terminaba el mandato, y lo que hacía él era insistir ante todos los que lo visitaban, cuiden la Cristina para que no se caiga. La frase de él era, cuiden la Cristina para que no se caiga. Porque él decía, y está en el libro testimoniado, que él había visto la crisis del 2001 desde la ventana del obispado y que no quería que eso se repitiera, y mucho menos siendo el Papa. Ahora, la relación con Cristina tampoco fue, nunca fue kirchnerista. Él es peronista de por formación, por ideología, por lo que le gusta, por lo que hace. Porque la Iglesia es peronista. Y el peronismo dice que la doctrina es la doctrina social de la Iglesia, con lo cual ese matrimonio es un matrimonio muy oportuno para la Argentina. Ahora, en punto a intereses y a política, la mejor relación con gobiernos la ha tenido Bergoglio con este gobierno. Le ha sacado las leyes que ha querido.
¿Con este gobierno con Cambiemos?
Con Cambiemos, sí.
A ver, explícame.
Y bueno, las leyes que pidió el Vaticano, que son 2016, la ley de economía social con emergencia social, 30.000 millones de pesos para las organizaciones sociales hasta 2019. Censo de villas que se hace Jefatura de Gabinete y Desarrollo Social, que censan 4.500 barrios y les extienden un certificado de domicilio. Y el año pasado, la ley de expropiación de tierras de 4.500 villas para dárselas a los ocupantes. Esas leyes fueron escritas en el Vaticano, revisadas en la CETEP de Grabois, presentadas por Mario Negri, Nicolás Massot y Elisa Carrió, o sea, los tres jefes de bloque de Cambiemos, y aprobadas por las dos cámaras del Congreso por unanimidad, salvo la primera, que tuvo un voto en contra de Olmedo, y la de expropiación de villas, que tuvo 6 o 7 senadores en contra del peronismo que querían meter mano en la expropiación. O sea que tuvieron un compromiso que solo se entiende por la relación entre los funcionarios del gobierno de Macri, que en Malón tienen una estrecha relación con Bergoglio. Bergoglio nunca tuvo en el peronismo de Cristina y de los Kirchner amistad como con Michetti, con Vidal, con Triaca, con Esteban Bullrich, con Michetti, con decenas de funcionarios. Y ellos, y la relación que hay entre Mario Quintana y Grabois, que está contada en el libro exhaustivamente.
Mario Quintana, contame. Con Grabois, contame.
Bueno, las organizaciones sociales tienen una estrecha relación con el gobierno a través de la jefatura de gabinete por la tarea que hacen especialmente Carolina Stanley y Mario Quintana cuando era vicejefe de gabinete.
Ahora no lo es más.
Ahora no lo es más. Ahora, hoy
ahora
día,
está
hoy...
con Lilita Carrió recorriendo el país.
Y está en el comando de... yo cuento en Clarín de hoy que hubo el viernes anterior la reunión del comando de campaña era Larreta, Vidal, Carrió, Peña, Mario Quintana y Maxi Ferraro. Esos son los hombres que están armando el control, digamos, de la campaña.
Escúchame, ¿vos sos espía?
No, ¿por qué?
Es un chiste.
No, ¿por qué no ser espía? Mi libro está absolutamente documentado.
No.
La ley de exploración de villas.
Pará. Sos así, sos bravo, ¿eh? No te podés reír ni siquiera de un chiste. Porque en la época de los espías, decirte, ¿sos espía? Lo que te faltaba era que vos te rieras.
No, porque es muy grave decir espía. Acá los espías están en la crónica política por sus delitos.
Escúchame una cosa. Grabois, el elegido.
Sí.
¿Qué pensás de Juan Grabois? Que justamente acaba de estar conmigo acá.
Grabois es un tipo muy interesante.
Me acaba de cortar por teléfono.
Grabois es un tipo
Contame,
muy interesante.
A mí me cortó.
Bueno, pero lo habrás maltratado. Él es un hombre bueno, es un manso. Grabois es uno de los seguros de la paz social en la Argentina. Él maneja las organizaciones que dominan la calle y tiene un mandato de Francisco de que no puede haber incidentes. Y para eso él hizo una relación muy estrecha, especialmente con Quintana, durante varios años. Se rompió cuando Quintana se va del gobierno y que es cierto que se ha deteriorado el último año. Porque el gobierno viró, el gobierno aprobó las leyes que Francisco quería, las que te dije, esas leyes las aprobaron con la anuencia del gobierno, pero no las han cumplido. Entonces ha quedado una inquina ahí de por qué no las cumplen. Por ejemplo, dan de baja planes sociales comprometidos en la ley plurianual de 2016, se metieron con los discapacitados y ahí perdió. Grabois presentó el recurso y recurso de la semana, la última semana de marzo, le dio la razón a ellos y tienen que devolver las pensiones para discapacitados. O sea, han entrado en una pelea que tiene que ver con las elecciones. Grabois dejó de ser el negociador desde el fin del año pasado porque él crea el Frente Patria Grande y le dice al gobierno, señores, yo que he negociado con ustedes no negocio más. Yo ahora soy un opositor, por lo tanto es ilegítimo que yo me siente a acordar la aplicación de leyes que hemos acordado cuando yo soy opositor. Y el gobierno, a su vez, empezó a deteriorar la relación con las organizaciones sociales, que estaban en manos de la Rodríguez Larreta, que tiene una excelente relación con ellos, que regulan el orden en la calle, y ha empezado a tener más importancia Patricia Bullrich, que es la mano dura frente a las protestas sociales. ¿Por qué? Porque Cambiemos entiende que el público de la burguesía de las ciudades le gusta que le peguen a los pobres. O sea, es una simplificación lo que yo digo. Digamos, la mano dura, el masismo rucaufista gana en ese debate dentro del gobierno. Es un problema proselitista de marketing.
Bueno, Eduardo Valdés y el Papa.
Él fue embajador de Cristina Kirchner en el Vaticano, sí.
Sí, por supuesto. Pero digamos que ahora la custodia Cristina junto con Grabois cuando va a declarar a la justicia, por ejemplo.
Sí, ¿qué puedo decir yo?
¿Festeja el cumpleaños de Cristina? No sé, porque acá escribiste un libro sobre el Papa y Eduardo Valdés fue mi...
Hay un capítulo sobre Valdés, sí.
Y bueno, por eso,
contame. Pero yo cuento de la embajada, cuento de lo que
¿Y
pasó.
Qué? Bueno, ¿qué pasó en la embajada?
No, él era el hombre que representaba el costado junto con Moreno, que buscaba una mejor relación entre el gobierno y el Papa, que de la que había tenido durante el gobierno de Néstor. Y eso lo logran por Cristina más que por ella.
Bueno, ahora el Papa y Venezuela. Porque la gente está horrorizada porque el Papa no tiene una postura dura con...
No, la gente no, algunos sectores. Bueno, con anti, Maduro. Algunos sectores.
Sí, algunos sectores.
De opinión en la Argentina, sectores, vinculados al gobierno. Sí. Y a ciertos sectores de la prensa, dicen que el Papa debería decir algo sobre Venezuela.
Sí.
El Papa dice que lo que la Iglesia piensa de Venezuela es lo que dice el Episcopado de Venezuela. Que Maduro tiene que llamar elecciones, que Maduro no quiere conversar sino ganar tiempo hacia adelante y que el tiempo se agotó. Eso se lo dijo el Vaticano al gobierno argentino en la persona de Pinedo, que estuvo hace 3 semanas en el Vaticano, para explicarle cuál era la posición del Vaticano en Venezuela. El Papa lo que hace es de cura, es cura de todo, de los de un lado y del otro. Los curas y los sistemas democráticos no les importa mucho. El cura Sánchez Orondo, que es el presidente de la Academia de Ciencias del Vaticano, que es como el Einstein del Vaticano, dijo en diciembre del año pasado que el país donde mejor se aplica la doctrina social de la Iglesia es China. Eso piensa la Iglesia. La Iglesia nunca te pregunta si es democrático o no. Han abrazado a Fidel Castro, han abrazado a Chávez. Pero eso es la Iglesia. La Iglesia es eso. La Iglesia no es aquello.
¿Vos crees que el Papa se preocupa más por la Argentina y la política argentina que por el mundo?
No, yo creo que en la Argentina no tiene problema. Ni la Iglesia ni él tienen un problema. Los problemas de la Iglesia están en México y Brasil, que son los países donde hay más católicos del mundo y los presiden dos presidentes evangélicos. Los problemas de la Iglesia están en el problema interno de los curas abusadores, de esa cosa horrible que se va descubriendo cada vez más, y mi impresión es que se va a saber mucho más de cosas más horrorosas de las que hemos visto. Están en Medio Oriente, donde degüellan cristianos por el hecho de ser cristianos, o sea, son mártires. Están en China, donde hay obispos desaparecidos, hay una iglesia clandestina. Esos son los problemas de la Iglesia. La Argentina está en la perla de la región, en una región pacífica, es el país más pacífico de una región pacífica. Yo creo que a él no le presenta ninguna preocupación, bueno, central, más allá de la de un vecino de Flores. Como argentino lee los diarios y se reirá, pero yo creo que acá no tiene ningún problema en serio, ni el aborto. Fíjate, la coincidencia que yo dije se dio con el tema del aborto. Ni Macri ni el Papa querían aborto, y no hay aborto, ganaron los dos.
Bueno, yo quiero cerrar este reportaje con todo este currículum que vos tenés, que poca gente sabe. Porque la verdad que nosotros los periodistas...
No, dejá currículum, hablemos de política.
Bueno, él siempre quiere manejar los reportajes y yo no lo voy a dejar. Yo tengo la teoría de que los periodistas hemos dejado de contar a la gente quiénes son los que hablan. Entonces no es lo mismo un Ignacio Zuleta que un periodista...
Que hay mucho vedetismo entre los periodistas. Hay mucho vedetismo.
Bueno, yo creo que la gente, por ejemplo, vos escuchás un programa de televisión y dicen, el economista fulano, y nadie sabe qué libro escribió, si escribió un libro, si es profesor de la facultad. O sea, ¿cuál es la voz que te está contando qué es lo que va a pasar en la economía? ¿No? Nadie cuenta nada. Entonces yo voy a contar cosas tuyas.
A ver, ¿qué vas a contar?
Sos doctor en filosofía y letras.
Sí, señor.
¿No?
Sí, señor.
No lo hiciste acá, lo hiciste en España.
Lo hice en España, sí.
Bueno, tuviste profesor de literatura y crítico literario.
Sí, señor.
Escribiste la polémica modernista en 1989.
Sí.
Y que mereció el tercer premio nacional de literatura.
Sí.
¿No? ¿Qué más hiciste? Publicaste Macri Confidencial.
Macri Confidencial.
¿Cuántos ejemplares vendiste?
No sé, se vendieron 3 ediciones. Deben haber sido unos 5.000 libros, calculo, pero en fin.
Bueno, bastante, me dice Daniel Gabel, mi profesor de literatura, del taller literario que voy, que 2.000 ya es bastante.
Así no, que yo creo 5.000 que anduvo bien, espero. Lo que pasa es que son libros periodísticos que están muy ligados a la coyuntura. Y después yo no escribo libros fáciles.
Yo no, escribo vos libros no sos de... fácil. No es que no escribís libros fáciles.
Mis libros no son de divulgación. En general, bueno, un libro periodístico de la Argentina, ¿qué es? Un tipo que agarra los diarios, se los lee, los junta, a veces son notas escritas por ellos mismos, y hacen un libro.
Exacto.
Este libro tiene 120 reportajes, viajes por todo el mundo, entrevistas, lecturas.
Bueno.
La biblioteca que junté del Papa Francisco es una pared en mi casa, de los libros que junté
Ignacio
para leer
Zuleta,
y hacer un libro.
Ahora escribe para el diario Clarín Y además, lo principal es que en su sitio www.zuleta.sintecho.com ahí dice todo lo que piensa todos los días.
Ignacio, y fue un también, placer. En mis columnas también.
Bueno, pues ya lo dije.
No, porque hay tipos que escriben en un diario una cosa y en la página hay otra.
¿Y vos escribís lo mismo? O sea, que todo... dice que Clarín te paga para nada.
No, porque... es que yo tengo tanta producción periodística que no me alcanza. Mirá, entonces tengo que seguir en otro lado.
Ignacio, te agradezco un montón que hayas venido.
Te agradezco muchísimo la invitación. Un gusto venir acá porque vos sos una persona que está... muy ligada a la radiofonía argentina y...
¿Muy ligada a qué?
A la radiofonía argentina, desde la isla, y yo siempre te he seguido y he respetado mucho lo que haces.
Muchísimas gracias, Ignacio.
No, gracias.
Gracias.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. De mí, oh no.
Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más,
y que el tiempo en nosotros no existe.
Juan Grabois primero, cortándome el teléfono. ¿Habré hablado con la gente de prensa como 30 WhatsApp me mandé? para que me terminara cortando. No es un buen antecedente, Juan Grabois. Ni tampoco vos, Violeta, que le haces la prensa, Juan Grabois. Y después vivimos este placer de escuchar a un periodista político como Ignacio Zuleta durante una hora imperdible. Si vos te perdiste parte de este programa, lo recuperás. En Twitter siempre, @GLopezLecube, sino por Radio CUT. Gracias Norberto Sepco por el control y la operación técnica. Y yo me despido hasta el 7 de abril, pero no falta nada, solo 7 días. Chao.
Hoy puede ser un gran día. Hoy pude ver un lindo amanecer. Hoy puede ser un gran día. Un día un poco mejor que el de ayer. Voy caminando. Llevo la radio encendida. La ciudad se despliega con mi andar. A ver quién me quiere acompañar. Siento alegría que me motiva enseguida. Mi corazón late fuerte con el sol. Digo, quién me quiere acompañar. Que no me paren, no hay documento. Ramas en flor, voy a poner musiquita. Tal vez me inspire y agarre el tambor. Me salen todas. Tengo la suerte alineada. Qué emoción ver el mundo en rotación. Digo, ¿quién me quiere acompañar? Se armó la banda. Déjame que cuelgue las banderas. Vamos a rockear. Mejor que el de ayer.